Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cuentas Claras. Como cada episodio, estoy muy bien acompañada por Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Pues encantado. Cada semana, Cuentas Claras, y pues agradecido de estar con todos ustedes. Y a ver cómo nos va el día de hoy.
Así es, yo creo que podrá ser un tema polémico y además, pues bueno, también saludo a Víctor Aramburu. Víctor, bienvenido. ¿Cómo te va?
Hola, Paulina. Bien, gracias. Hola, Sergio. Y hola a los que nos escuchan. Pues sí se va a poner interesante, espero.
Yo también espero, y es que justo el tema que hoy vamos a abordar es esta reforma de outsourcing en nuestro país, que bueno, ha sido aprobada por los diputados y que pues tuvo, digamos, diferentes voces, tanto a favor como en contra, pero creo que valdría la pena, Víctor, primero pues señalar si esta figura de subcontratación pues benefició o perjudicó al mercado laboral en nuestro país, que dicho sea de paso, de acuerdo a cifras del INEGI, estamos hablando que aproximadamente hay unos 5 millones de personas que laboran en este esquema, pero en realidad, ¿hasta qué punto fue benéfico o en realidad se abusó de la figura de la subcontratación, Víctor?
Mira, yo quisiera comenzar diciendo, bueno, que no todo el outsourcing es malo, ¿no? O sea, como todo en este mundo, no todo es bueno o malo, casi al 100%, ¿no? Tiene una función, en la teoría económica se dice, bueno, que cuando tú puedes observar la calidad de los bienes o servicios, pues puedes recurrir al outsourcing, ¿no? Entonces, en vez de integrarlo en una, a la empresa, como anteriormente eran las empresas fordistas, ¿no? Que tenían, producían todo, desde los clavos o desde los tornillos para los coches hasta las llantas, frenos, etcétera, y tenían un departamento de jurídico y de contabilidad, pues ya en el posfordismo el outsourcing es una fuente más o puede ser una fuente más de especialización. Digo, y esto viene, vamos, la división del trabajo como tal viene pues desde tiempos de Adam Smith, ¿no? O sea, está presente en la teoría económica. O sea, no es algo malo per se. El problema, el twist, para variar, en México, es pues el abuso que se le ha dado, ¿no? Y cómo se ha utilizado. Efectivamente, desde 2008 hasta 2018, pues cerca de 2 millones de trabajadores más se integraron a este esquema. Hay sectores, por ejemplo, donde está sobre representado esta figura, que además son pues prácticamente de reciente creación o, vamos, de reciente aparición, como el de electricidad, agua y gas, donde casi o más, un poco más del 40% de los trabajadores están por este esquema, y no es ninguna casualidad, ¿no? Es un sector que se creó a partir de 2013 en la minería. Hay estados, por ejemplo, donde hasta casi una cuarta parte de los trabajadores están por outsourcing. Es el caso, por ejemplo, de Quintana Roo. De hecho, ahí es casi hasta una tercera parte. En Baja California es poco más de una cuarta parte, en Baja California Sur. Y pues no es ninguna casualidad. En este caso estamos hablando de entidades federativas con vocación productiva turística. Y entonces ahí uno ya empieza a sospechar, ¿no? Es donde cuando te encuentras que de repente, pues los cocineros de los restaurantes, es el caso, por ejemplo, recuerdo aquí de una famosa chef que tiene su restaurante ahí en la Roma, que fue denunciada precisamente porque pues, hasta los cocineros estaban por outsourcing. Entonces, es una figura que sí puede representar una fuente de eficiencia, pero que en México pues, se ha abusado de ella pues, para no dar las prestaciones debidas que marca la Ley Federal del Trabajo, para la evasión fiscal. Digo, recientemente también agarraron ahí al rey del outsourcing, ¿no? Que resulta que tenía hasta 200 mil trabajadores, por favor. Ni la empresa más grande del mundo que nos podamos imaginar tiene hasta 200 mil trabajadores, ¿no? Pues básicamente el señor lo que hacía era un facturero más. También, bueno, pues ya habíamos visto cuando hablamos sobre reforma fiscal que uno de los grandes problemas de México es va en el sentido de las pocas cuotas, ¿no? Que pagan tanto patrones como trabajadores. Y esta ha sido una fuente, esta figura ha sido utilizada pues para no pagar las debidas cuotas patronales al IMSS y al Infonavit. Y pues eso repercute en muchas otras cuestiones, ¿no?
pero de alguna manera, bueno, creo que nos pintas, Víctor, un panorama muy completo de lo que ha ocurrido con esta figura. Y sí, en efecto, creo que pues se abusó, pero me parece que la crítica o las voces que surgían en contra era porque de alguna u otra manera se limita fuertemente la posibilidad de realizar subcontratación. Entonces, en el punto medio, no sé qué tan eficientes podremos ser para poder implementar esta reforma y evitar justamente que se caiga también en un abuso, digamos, de regulación. Luego, entonces, me ligo con Sergio, pues de alguna u otra forma estaríamos viendo quizá complejidad para el mercado laboral en un momento en el que pues ya de por sí el contexto es complicado, ¿no, Sergio?
Sí, a ver, el problema aquí, creo que has hecho una gran frase, Pau, se llama abuso de regulación. O sea, lo que tenemos por lo general en nuestro país o en muchas ocasiones en nuestro país, y efectivamente el mercado de trabajo es un gran ejemplo de ello, es la fantasía de los legisladores y del gobierno que por decreto y porque ellos dicen pueden hacer que los salarios sean altos, que haya mucho trabajo, que se contrate a mucha gente y que los malvados empresarios, que siempre son crueles, despiadados, en búsqueda de la ganancia y de exprimir a esas pobres personas de las que se abusa de una manera tan extraordinaria y que no tienen forma de defensa. Entonces, para eso está la ley, para evitar esta clase de terroríficos escenarios. Y tenemos una cosa tan hermosa que se llama la Ley Federal del Trabajo y que tiene, no sé si 1,300 artículos o por ahí, y que busca normar absolutamente todo y evitar, pues, a estos despiadados, reitero, empresarios. Y bueno, pues dentro de todo lo despiadados, crueles y explotadores que son, bueno, ahora el presidente López Obrador encontró un nuevo demonio, que fue el outsourcing. Y nada que un mejor momento para de combatir este demonio que una recesión. Cuando la economía se ha contraído 8.5% en el año 2020 por la pandemia, ciertamente, pues nada mejor que destruir más empleo o evitar la creación de más empleo e ir detrás de estas empresas malvadas que contratan en unas condiciones tan leoninas y abusivas a pobres millones de personas. Sé que estoy haciendo una caricatura, yo lo reconozco, pero mucho de lo que es México está detrás de esto. Son nuestros legisladores, como siempre en el afán del rey mago, de que porque creen que van a decretar algo, entonces se va a cumplir. ¿Cuáles son las realidades? Desde noviembre de 2019 se han perdido 778 mil empleos formales. No estoy hablando de la informalidad, estoy hablando de formales. De noviembre a la fecha, prácticamente 800 mil empleos. De lo del 4.6 millones de personas subcontratadas, hablabas de 5 millones, pues sí, por ahí andamos, ¿no? 4.6, 5 millones. Se estima que 10% no va a ser contratada de ninguna forma con el cambio de regulación, legislación. Alrededor de 500,000 de personas. ¿Qué vamos a agregar? O sea, cada una de esas personas podrá agradecer este cambio que pierde el trabajo. Más otras 2-3 millones de esas 5 que caerán en otras figuras o si acabarán como outsourcing, que ya no será tan outsourcing o lo que sea. Y se nos olvida también que en este país 40-45% de los que trabajan son formales y el resto, o sea, 55-60% son informales. Entonces, en lo que vamos a acabar es en más desempleo, más informalidad, con estos lindos afanes de que vamos a hacer el bien porque el buenismo del gobierno federal y de los legisladores no da para más. O sea, es caer en figuras blanco-negro. Y reitero, yo tengo un gravísimo problema cuando se condena a los empresarios como seres malvados, explotadores, etcétera. Pues, francamente hablando, creo que ahí tenemos un grave problema. Y lo digo como país. Yo lo del outsourcing lo veo como una etapa más o un elemento más que se adiciona en esto. Y pues en muchos países no tienen este problema. El outsourcing, ¿qué es? Bueno, que tú subcontratas para lo que se te dé la gana dentro de tu empresa. Se confunde outsourcing con ilegalidad. Entonces, outsourcing puede ser perfectamente cumplidor, vamos a decirlo así, de las cuestiones que se exigen en cuestión fiscal, en cuestión de prestaciones. En todo eso, el outsourcing puede ser perfectamente legal o no. De la misma manera en que muchas empresas que hacen, no hacen nada de outsourcing, pues son simplemente informales y en ese sentido también están evadiendo. O sea, estamos mezclando dos cosas que no se deben de mezclar. El outsourcing no es ilegal ni es una búsqueda de ilegalidad. Puede serlo, sí, como cualquier otra empresa. Entonces, no hay que caer en esto de mezclar el outsourcing con una búsqueda de ilegalidad. Es en muchas ocasiones simplemente una búsqueda de eficiencia. Decir, oiga, yo no me quiero hacer cargo de la nómina. Yo no me quiero hacer cargo de las cuestiones jurídicas. Yo no me quiero hacer cargo de tantas otras cosas. Pues mejor se lo paso a otra empresa. Y más con nuestras rocambolescas leyes. Entonces, bueno, pues el resultado ya lo tenemos lo tendremos a la vista. Lo que no va a triunfar nunca es el buenismo y las ganas de hacer bien por decreto cuando yo no lo voy a pagar, sino que lo va a pagar ese empresario malvado. El cuento no funciona así, nunca ha funcionado así y no va a funcionar así. Pero bueno, pues es lo que creen que pueden lograr por decreto y pues por desgracia la realidad es un poco distinta.
A mí me gustaría hacer aquí algunas precisiones. Bueno, mencionaba Sergio que el 50% de los trabajadores son informales. Ahí hay que hacer una acotación. Sí, efectivamente, el 50% de los trabajadores son informales, pero de esos, solamente el 20% trabaja en el sector informal. El otro 30% efectivamente trabaja en el sector formal, pero están de manera informal. Es decir, es casi como una suerte de outsourcing, donde no tienes tampoco ni prestaciones, no generas antigüedad, no tienes pensión, no tienes seguridad social, pero estás trabajando en el sector formal. O sea, vamos, es otra parte donde también pues se abusa, ¿no?, el sector formal de la condición de precariedad y de la necesidad de empleo de cierto tipo de trabajadores. En algunos casos, en algunos otros casos, pues es básicamente el vecino o, digamos, el sobrino que está trabajando en la empresa del tío y no lo dan de alta en el IMSS. Eso cuando estamos hablando de microempresas. Otra cosa, no solamente son los empresarios los que han abusado de esta figura, son el sector público también, hay que decirlo, y esto fue en tiempos de Peña Nieto, donde tú llegabas a tener funcionarios de nivel medio y de nivel bajo trabajando por esta figura. O sea, no solamente se empleó en el sector privado, sino ya el colmo ha sido en el sector público, y hay que decirlo, se ha mantenido también en esta administración, aunque lo han tratado evidentemente de reducir, ¿no? O sea, el buen juez por su casa empieza, y es algo que también ya se dijo, o sea, también se va a prohibir en este caso para el sector público, salvo aquellas funciones que efectivamente pues no representen funciones centrales del sector público. Digo, estamos hablando en este caso, por ejemplo, servicios de limpieza, ¿no? La otra, bueno, yo no diría que se caracteriza a los empresarios como seres malvados. O sea, los empresarios, si nos vamos más a lo que dice la teoría económica, pues son maximizadores de utilidad, al igual que lo son los consumidores. Entonces, si hay una ausencia de regulación o si hay un vacío de ley, pues te vas a aprovechar. O sea, eso cualquier persona lo va a hacer. O sea, sea buena o sea mala. Si eres racional, pues es una fuente mediante la cual tú puedes incrementar tu utilidad. Aquí el problema... Y en algunas cosas coincido con Sergio, que evidentemente la Ley Federal del Trabajo sobreregula algunos aspectos y en otros aspectos es totalmente omisa, como en este caso del outsourcing, ¿no? Como digo, ya lo mencioné al principio y en eso también coincido con Sergio, bueno, para ciertas funciones que son adjetivas a las funciones sustantivas de una empresa, pues se vale, ¿no? Se vale recurrir a la subcontratación y eso te va a volver más eficiente. Pero donde no definitivamente, y ahí sí creo que no es argumento el hecho de que estemos en una crisis, porque si no lo hacemos ahorita no lo vamos a hacer nunca, es cuando estamos hablando, y vuelvo al mismo caso, de funciones sustantivas. O sea, si tú eres una empresa, que eres un restaurante y tienes a tus cocineros por outsourcing, vamos, eso es una defraudación al fisco. Pues para evadir tus obligaciones como patrón y ese es otro tema, o sea, ¿qué día vamos a tener una seguridad social, como Dios manda, unos servicios médicos, pues de calidad, si básica o una política de vivienda que no haga de estas casitas geo que tronaron, si pues los patrones están evadiendo sus obligaciones fiscales por ese medio, ¿no? O sea, no hablábamos del tema de la reforma fiscal. Vamos a seguir teniendo un estado en que sin capacidad para brindar servicios médicos pues de calidad, ni una vivienda de calidad, y en general más recursos para dar educación de calidad. Sí, esta es una fuente pues por medio de la cual pues están aprovechando para incrementar sus utilidades. Y vuelvo al punto, ¿no? O sea, no es el tema de que si la gente sea buena o sea mala. O sea, cualquier persona en un vacío de regulación, pues lo vas a aprovechar a tu favor, pero pues el tema es pues regular donde hace falta, independientemente de que haya una crisis o no, porque vamos, si no lo hacemos ahorita, no vamos a hacer nunca. Y pues a lo mejor sí, en otros casos, evidentemente sí eliminar esa sobreregulación.
Pues, Víctor, no sé si coincidimos, digo, coincidimos mucho, ¿eh? Y deja decir esto, Víctor, para mi sorpresa, y obviamente con mucho agrado. No sé, o sea, yo cuando, es que has tocado dos extremos ciertos, el exceso de legalidad y el vacío de legalidad. Y como dices, bueno, pero había vacío de legalidad, porque vamos, deja tomar ese ejemplo que desconozco por completo, ¿eh? Me voy a fiar por completo de ti, Víctor. Ese restaurante con los cocineros. Si la empresa de outsourcing estaba pagando la seguridad social, estaba pagando todos los impuestos, todo lo habido y por haber, pues entonces era legal. La señora, la chef o lo que fuese, pues decidió que ella no quería nada que ver con eso, quería concentrarse, pues, en otras partes de
la trampa, Sergio, que sí.
Viene. Sí, te digo, el caso lo conoces, yo no, entonces sí, por favor, Víctor.
Hay muchos, o sea, es algo generalizado, ¿eh? No solamente en ese sector, o sea, digo, sé de casos, por ejemplo, de diseñadores y de un montón de cosas, que lo que hacen es, te doy de alta en esta empresa con el sueldo más bajo, pues, para pagar la cotización más baja, y por fuera te compenso mediante que si vales, que si
tarjetas.
Pero también están de acuerdo que el trabajador termina participando un poco y aceptando, porque creo que nos vamos a un problema de fondo también con el tema salarial. O sea, también el trabajador termina permitiendo ese esquema porque sabe que le puede convenir quizá tener una mayor remuneración por fuera, ¿no?
Pues es también un tema, o sea, ¿cómo se llama esto? De descuento hiperbólico, ¿no? Le llaman así los economistas. Pues que todo el mundo va a valorar más el dinero en el presente que en el futuro. Entonces, si te dicen, oye, ¿qué prefieres? ¿3,000 pesos ahorita o 3,000 pesos a tu pensión? No, pues dámelos.
No, hombre, deja tú, Víctor. Me voy a un más extremo que el tuyo. ¿Quieres un trabajo así o no lo quieres?
Exactamente. Hay un problema de la
precariedad. Deja tú. Pero entonces la cosa aquí es... Y es a lo que voy, de veras, quiero enfatizar mucho este punto. Si están ofreciendo, oye, te voy a registrar con el salario mínimo, o vamos a 2 salarios mínimos para que no se note mucho la cosa, y el resto va por fuera. Pero esa puede ser una empresa cualquiera, y no outsourcing. Lo que yo quiero decir aquí es que se está demonizando al outsourcing como si fuera una fuente de ilegalidad. Las fuentes de ilegalidad, como bien dices, Víctor, están en todas partes, están en todos lados. Entonces, como que aquí se escogió algo que entró en la mente presidencial, porque sabemos el origen de esto, y que decidió que pues era algo que había que corregir y pues que al parecer va a traer muchísimos problemas. Yo sí, aquí sí deferimos, Víctor, yo creo que en una crisis no es momento en que hay tanto empleo por recuperar, frenar creación de empleo, es más, llevar a mayor destrucción de empleo, ese 500,000 de empleos que quizás se vayan a perder de subcontratación y que no van a regresar. Pues nunca es buen momento, diría yo. Más bien, aquí sí, tú dices, bueno, siempre hay que hacerlo porque nunca es un buen momento. Al contrario, diría, nunca hay que hacerlo porque nunca es un buen momento. Es de las cosas que ahorita tenemos de diferencia.
El yo hecho creo que ahí es, el tema es, o sea, que si finalmente, sí, Víctor. Si tú requieres un proceso, o sea, tú requieres, y ese proceso te hace más eficiente, vamos, si le agrega valor a tu empresa, y ahí bueno, creo que vamos a estar de acuerdo, pues lo vas a seguir manteniendo. O vas a ver la forma mediante la cual eficientes y a lo mejor no utilizas, en ese caso, estabas contratando más trabajadores de los que necesitabas y entonces a lo mejor no eras eficiente en ese sentido. Pero si ese proceso te es necesario, te es imprescindible para producir los bienes o servicios que tú llevas a cabo, pues lo vas a seguir contratando. O sea, independientemente de la figura, que si te van a hacer pagar mayores prestaciones o no. Digo, también hay un tema en México que ya nos llevaría a otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, la parte de pago, si hablamos de distribución funcional del ingreso, ¿cuánto se va a capital y cuánto se va a trabajo? En un país normal, pues anda entre el 50% o más, ¿no? Es lógico que normalmente se vaya una mayor parte del ingreso hacia salarios. Y en México estamos totalmente al revés. Se va un 60, un 70% a capital y otro 30% al factor trabajo. Y mucho tiene que ver pues con este tipo de resquicios que si uno le empieza a rascar, ¿qué si la evasión? ¿Qué si no pagar salarios en realidad? ¿O qué si evadirlos o simular que te pago justamente, ¿no? Dos salarios, pero por fuera en realidad estoy pagando cuatro. Pues todo ese tipo de cuestiones, o que no te queda otra más que agarrar una chamba, porque pues es la que hay. Y también nos lleva a temas, si se engarza esto quizá con la reforma laboral, ¿no? Pues que la sindicalización en México en realidad no cumple su chamba, a diferencia de los países escandinavos, ¿no? Dándole poder de negociación a los trabajadores. Vamos, son muchas cosas, ¿no? Que influyen, que tengamos esa relación donde aquí pues te reciban más pago los capitalistas que los trabajadores, les digo, lo cual no quiere decir que necesariamente un capitalista sea malo, ¿no? O sea, esta figura caricaturesca, sino si hay un vacío de ley, pues me voy a aprovechar y voy a incrementar mis utilidades, ¿no?
En todo momento, por supuesto, como tú dices, buscan maximizar la utilidad, pero aquí el problema, yo aquí tengo esta cuestión de, es que la empresa necesita, entonces si lo necesita, lo va a contratar. Yo francamente soy bastante torpe para la contabilidad, torpe es quedarme corto. Entonces, yo le pago a una persona para que me lleve mi contabilidad, que francamente es muy básica. Pues mira, somos dos, Víctor, economistas que no nos gusta la contabilidad. Entonces, imagínate que nos dicen, pero tú la necesitas para muy poco a esta persona y yo también. O sea, sí, es muy básico. Pero imagínate que te dicen, no, bueno, la necesitas, entonces contrátala. Contrátala, digamos, de manera más formal. Dices, no, pues no, voy a llevar mi propia contabilidad. Entonces, no hay manera, ni tú lo harías, ni yo lo haría, de contratar a esta gente.
Ni la ley lo está diciendo, ni la reforma lo está diciendo.
Pero es el principio este de, bueno, si lo necesitas, si lo... No, pero aquí es el problema. Dices, ¿dónde pintamos la raya? La tenemos muy clara tú y yo con la contabilidad. Pero igual una empresa que necesita un poco más de servicios legales, de servicios de nómina, de servicios de contabilidad, dices, pues, te empujan a que quizás dices, bueno, entonces lo voy a hacer yo. No lo voy a hacer muy bien, porque no lo voy a hacer tan eficientemente, pero lo que no voy a hacer es contratar o abrir un departamento jurídico, aunque tenga una persona, ¿no?, en ese departamento jurídico o dos, porque tampoco me conviene. Entonces, yo francamente sí confieso una cuestión quizá ideológica o de inclinación contra las regulaciones, contra aquello que otra persona, un tercero, considera que me debe de imponer a mí para que yo haga las cosas de cierta manera que considera esa persona que va a funcionar mejor. Entonces, yo ahí ya veo, ya desde que me dicen regulación, leyes, pues una gente puede ver algo eficiente, algo que ayuda a que las cosas sean mejores, pero pues muchas veces creo que no es el caso. Y esto de outsourcing, yo francamente sí lo veo como que fue como el demonio del momento, vamos a decirlo así, ¿sí?, para hacer política gubernamental, y ni en buen momento ni buena acción, y que creo que no va a acabar bien, pero pues hay que decirlo. El gobierno ya se está aprobando, ya se negoció con empresarios.
Ese también es el tema, ¿no, Sergio? O sea que, bueno, finalmente se negoció con el Consejo Coordinador Empresarial y salieron a apoyarlo. Entonces, vamos, es el mismo caso de la reforma que se hizo la Seguridad Social. No se van a estar dando un balazo en el pie. Y yo creo que algunas concesiones les tuvieron que haber dado. Creo yo, regresando al tema, por ejemplo, del ejemplo del contador, la clave está en si mi contador se trabaja exclusivamente para mí, o sea, si está totalmente de tiempo completo, bueno, pues ahí sí, evidentemente está haciendo una función sustantiva, ¿no? Pero si no solamente me atiende a mí, sino que tiene varios clientes, bueno, pues ahí efectivamente se trata más especializado, ¿no? Creo que ese es uno de los criterios que se pueden tomar, ¿no? O sea, si está de tiempo completo contigo y realizándote actividades que te son imprescindibles, podemos hablar de eso. Si tiene varios clientes, pues no, ¿no?
Pues no. Y tenemos el terreno gris en medio. Pau, disculpa.
No, por favor. Y tenemos además el tiempo encima porque se nos acaba el episodio. Pero ahí está el debate. Y creo que de alguna u otra manera el tiempo nos irá dando pues razones o luz de cómo se fue tomando esta reforma. Y sí, creo que pues ya hay algunas o hubo algunas negociaciones. Quizá no todos quedaron tan contentos como en cualquier negociación, pero pues iremos viendo cómo se va aterrizando, que siempre es lo importante en todos los cambios legislativos, y seguramente platicaremos de esto en nuevos episodios. Por lo pronto, hoy me toca darle las gracias tanto a Sergio Negrete como a Víctor Aramburu. Gracias a ambos.
Y gracias, no, gracias. A nuestros contadores también, porque vaya que a mí al menos me quitan muchas broncas.
Sí, claro, a mí también. Recurrimos, o sea, por eso el outsourcing no es malo, ¿no? En esos casos.
Es fuerte abrazo, Víctor. Pau, abrazote a todos de los que nos escuchan en cuenta, y al equipo de Cuentas Claras, una disculpa, que siempre hay que mencionar a todo nuestro equipo y sobre todo a los que nos escuchan.
Gracias a todos ustedes.
Gracias a ustedes.
Escuchado. Muchas gracias. Mi nombre es Paulina Contreras. Nos escuchamos la próxima semana en Cuentas Claras. Les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales y pues hasta la próxima semana en el próximo episodio.